Sal, que le salga bien a María Lebau, ¿eh? Dale un abrazo
de mi parte. 11.000 niños y niñas canarias. Abrazo.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay relación directa entre el aumento de problemas de salud mental en menores y el uso de internet y de dispositivos electrónicos sin restricciones. Son las conclusiones a las que ha llegado la plataforma Cyberguardians, cuyo promotor Alex Romero acaba de explicar aquí en Herrera en COPE la investigación que han llevado a cabo. Los datos apuntan también a consecuencias muy graves como el aumento del suicidio juvenil. Javier López Ofiño.
Sí, han seguido el método científico para analizar los datos de salud mental en menores de 20 años desde el año 1997 a la actualidad. Y en Cyberguardians llegan a la conclusión de que hay una relación directa entre el abuso de los dispositivos y el aumento también de problemas mentales en niños y adolescentes.
Lo que demuestran los datos no es que las redes sociales sean malas o que internet sea malo. Lo que demuestran es que para cerebros que todavía están en formación, de niños y niñas, la combinación de estos tres elementos sin límites, sin restricciones, genera problemas de salud mental.
Problemas como el aumento significativo, dice, de suicidios, cuyo crecimiento está siendo especialmente destacado entre las chicas.
Vemos que hay una mayor sensibilidad a este tipo de fenómenos en mujeres que en hombres. En el 95% de los casos que hemos analizado existe una correlación directa. Presentan las chicas no solo un problema de salud mental, sino además alteraciones muy significativas de sus conductas alimentarias. En las hospitalizaciones, el 75% de los gastos de la seguridad social se dedican a chicas.
En España ahora mismo el consumo de TikTok es de 1 hora y 20 minutos al día de media, lo cual quiere decir que hay jóvenes que pasan mucho más tiempo diario solo en esta red. Tanto los especialistas médicos como los expertos en tecnologías destacan la importancia de estar atentos a cambios de humor, aislamiento social o falta de sueño y poner límite de tiempo y espacio al uso de esos dispositivos.
40 ocupaciones al día en nuestro país en lo que va de año, son los últimos datos del Ministerio del Interior. De hecho, el 54% de los españoles consideran la ocupación como una preocupación real que tenemos en España. Las alarmas, por ejemplo, son una buena medida de protección de nuestros hogares, como ha dicho aquí en Herrera en COPE Fernando Saldaña, director comercial y de marketing de Movistar Prosegur Alarmas.
Un sistema como el que ofrecemos en Movistar Prosegur Alarmas, pues empieza con un efecto muy importante, que es el efecto disuasorio, porque en todos los accesos a la vivienda indicamos que esta vivienda está protegida con un sistema de seguridad.
Doble rescate de personas que a bordo de dos embarcaciones han llegado a España en las últimas horas. En Gran Canaria, Salvamento Marítimo ha conseguido llevar a puerto a 72 personas, dos de ellas menores, que habían cruzado el Atlántico en un cayuco. En Barbate, en Cádiz, han sido 4 quienes viajaban en una lancha neumática. En lo que llevamos de año, 22.000 migrantes han llegado a nuestro país por vía marítima. Esto es un 137% más que en el mismo periodo de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Paris Saint-Germain ataca a Mbappé tras su fichaje por el Real Madrid, Bruno Casar.
Cruce de palabras entre ambas partes. El jugador aprovechó ayer la rueda de prensa con su selección para dejar claro el ultimátum que le presentó el club parisino a principio de esta temporada.
Me hicieron entender que no jugaría con el PSG. Me lo dijeron a la cara. Y fueron muy claros. Me hablaron violentamente. La gente que me salvó fueron Luis Enrique y Luis Campos. Por eso les estoy tan agradecido. Sin ellos no hubiera vuelto a poner un pie en el campo. Y entiendo todas las críticas. Creo que soy la mejor persona para analizar mis actuaciones y seguro que he estado por debajo de mi nivel de exigencia. Pero eso sí, la temporada que viene no me conformaré con un año como este.
No ha dejado pasar desapercibidas estas palabras el Paris Saint-Germain y ha respondido a Mbappé a través de un comunicado enviado a la agencia de noticias francesa en el que dicen que Kylian Mbappé no tiene absolutamente ninguna clase y que el presidente Al-Khelaifi jamás ha tenido la más mínima decisión sobre quién tiene que jugar y quién no. Al margen, el viernes nos citamos con Carlos Alcaraz en las semifinales de Roland Garros, donde se va a medir a Jannik Sinner tras su contundente victoria anoche 6-3, 7-6 y 6-4 ante Tsitsipas. No fue tan contundente la selección española femenina, que sufrió para vencer 3-2 a Dinamarca. Eso sí, finiquitó a falta de dos jornadas su clasificación para la Eurocopa del 2025. Precisamente la selección masculina prepara ya la Euro de este verano, hoy primer amistoso de los dos programados a las 9 en tiempo de juego ante Andorra.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. A esta hora están, comienza, mejor dicho, 11.000, más de 11.000 estudiantes están en ambas universidades canarias y empezarán esas pruebas, el examen de evaluación, esas pruebas de acceso a la universidad. Muchos nervios y estaremos muy pendientes de lo que nos puedan comentar. Además, también contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado a 108 migrantes a bordo de dos embarcaciones en aguas próximas a Canarias durante la tarde del martes y la madrugada de este miércoles. Además, Consumo ha abierto una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que va a suponer una infracción de la ley de consumidores y que podría llegar a ser sancionada hasta 100.000 euros. Escuchas Herrera en COPE y actualizamos la información gracias al baño barato.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y con este motivo E-Waste Canarias, la única planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro archipiélago, cuya misión es implantar e impulsar un modelo de economía circular en Canarias basado en el equilibrio económico, social y medioambiental.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos albóndigas de pollo y pavo 420 gramos por 2,59. Ahorras un 25%. Y cereza 500 gramos por 2,99. Ahorras un 25%. Lidl Canarias marca la diferencia.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Candelaria Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
Ángela Delgado, buenos días.
Buenos días.
Tenemos que prepararle una tila a Romeo porque está hoy, ¿qué vamos, está? ¡Romeo!
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están las chicas? Buenos días a los contertulios. Y a los que nos escuchan, bueno, ¿no? Yo estoy tranquilo.
Encendido,
Romeo,
encendido.
Romeo está en función inspectora del sector.
Pues sí, pues sí.
No, yo estoy en mi casa, estoy en mi finca. Y tengo 5 maras de viña recientemente de nuevo encharcadas por la, y lo voy a decir claro, por la golfería que nos han hecho. Porque ayer por la tarde no pasaba agua por el canal, ahora mismo acaban de llegar aquí 5 empleados de masa y de una empresa que se llama Paisa Construcciones, que venían a reparar el fallo, y se han sorprendido porque nadie les ha dicho que han vuelto a poner agua en el canal. Venían a bombear, a vaciar las 2 tanquillas para reparar la fisura, y como pueden ver...
Explícanos cómo es el tema, porque se está saliendo a tu finca el agua, que hay una grieta, ¿dónde?
Mira, el canal del norte, este sí. Canal del norte, que cruza desde aquí hasta Valle Tavares y viene, creo que es de Santa Úrsula, y acaba pues, en la zona de Los Campitos, en los estanques de abasto de Santa Cruz, pues tiene una cantidad de roturas por falta de mantenimiento increíble. Esto está en manos de Masa, el Consejo Insular de Aguas lo ha puesto en manos de Masa, lleva con una concesión o como lo quieran llamar, se trata. Y esto para cada 15 días pasaba una pareja de vigilantes con rozadera en mano, quitando todo, pues sacando las mangueritas de aquel que mete la manguerita para coger agua, que eso no se puede hacer, y quien lo hace, quitando las zarzas, quitando la maleza, y era un canal transitable, caminando. Ese canal lleva muchísimo tiempo sin mantenimiento. Y digo muchísimo tiempo porque cada 15 días pasaba una parejita por aquí, y yo hacía un montón de tiempo, años, que no los veo. Entonces eso ahora mismo se ha convertido en un deterioro total de esta infraestructura hidráulica.
¿Y eso es agua que va a Santa Cruz?
Al abasto de Santa Cruz. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo me las encuentro todas. Y aquí en mi finca, en El Socorro, pues llevamos 5 años donde hay minaciones. 5 años donde hay minaciones. Pero una cosa son minaciones, por alguna grieta que hay y sale aquí, me sale un talud de 5 metros que tengo la huerta de viña. Una cosa son 5 años con minaciones. Y otra cosa es el chorro de agua que está manando, que lo han visto en los vídeos, manando, que sale allá abajo. O sea, hay más de 150 metros donde el agua va por todo el terreno y se está perdiendo. Ayer vinieron aquí técnicos de Masa, del Consejo Insular de Aguas y de Baltén. Baltén aquí no tiene nada que ver, esto no es competencia de Baltén, es del Consejo Insular de Aguas y de Masa. Quedaron en que venían hoy a arreglarlo. Ayer por la tarde dejaron de pasar agua por el canal, lo habrán dejado pues atrás, o en los ayuntamientos, o en Valle Molina, o en el Boquerón, en alguna baza, cortaron y desviaron esa agua para aprovechamiento en algún sitio. Pero es que ahora cuando vengo por la mañana, abrí la puerta para que entrara, para que si venía esta gente no habían venido. Y yo digo, pues a 8:30 no han venido, si venían desde las 8. Y cuando veo que hay agua en el canal, pues hombre, es para encenderse, porque esto se llama tomadura de...
Porque claro, con el agua ahí no pueden hacer nada, ¿no? No pueden repararlo.
No, claro, no pueden hacer nada. La idea era venir con una bomba de pie, achicar las 2 tanquillas, vaciarlas, reparar y con cemento rápido, estos materiales modernos que hay, y se acabó. Pero fíjate en el vídeo que la zona húmeda abajo, a 200 metros en los cuartos, la zona húmeda, solo hay humedad, no hay agua, y ves cómo ya está llegando el chorro del agua, porque al meter agua en el canal de nuevo volvió a salir y ya va otra vez el agua corriendo por la superficie abajo. O sea, esto ha sido, mira, esto tiene todas las características, todas las características de, como lo quieran llamar, no sé cuál es el nombre, pero decir, que salieron ahí las organizaciones agrarias denunciando el estado del abandono de la infraestructura hidráulica del canal del norte. Pues mañana les metemos agua otra vez y ustedes salen en los medios, pues nosotros, como somos, nosotros somos machachis, pues no se arregla y venga, que salte por donde salte.
Pero mira, Ángela, yo creo que han hecho bien en salir ustedes ahí a la palestra, ¿eh? Porque es que esto está pasando en un montón de municipios de Canarias, lo que ustedes denuncian.
A ver, es que eso es lo que venimos denunciando, que se mira para otro lado, que si el agua es pública, no es de nadie, se pierde y a nadie le duele el bolsillo, ni a nadie le duele nada. Las comunidades de agua y las comunidades de regantes tradicionalmente en Tenerife hemos ahorrado hasta el céntimo para no cobrarle a los comuneros para hacer las obras, para que no se escape ni una sola pipa de agua en ninguna tubería, para que al agricultor le llegue la mayor parte de agua, y ese es un sacrificio que no se ve, pero que se hace a diario. Sin embargo, cuando el agua es pública, no importa si un ayuntamiento como Arona no tiene agua, ahí está Valtén para quitarle toda el agua que está en Vilaflor y bajarla al ayuntamiento de Arona para que los administrados tengan toda el agua que quieran y más, porque vuelvo a repetir que el grifo es infinito, el grifo de agua para los consumidores es infinito, y se cuestiona después, y se cuestiona en charlas de turísticas y demás, lo que gasta el aguacate y lo que gasta la platanera, pero no se cuestiona el grifo infinito abierto de millones de usuarios. Eso no se cuestiona, eso es intocable, eso es parte de la libertad del ser humano, derrochar agua. Pero el agua que necesitamos los agricultores para poder hacer los cultivos, esa agua debería ser sagrada, porque de ahí comemos y comen también los administrados. Y ahora mismo también denunciamos que la balsa de Vilaflor no tiene agua y se va a sembrar la mitad, si acaso, de la cosecha de Vilaflor, porque no hay agua en Vilaflor, porque vuelvo a repetir, como el grifo es infinito y los ayuntamientos piden agua, pues aquí nadie se preocupa de que los productores tengan agua. Entonces, estamos bastante cansados de que se nos digan cosas y se nos den, no, si va a sobrar el agua. Yo llevo yendo más de 5 y 6 años que va a sobrar el agua para la agricultura, pero no termina de llegar ese agua. Lo que vemos cada día es menos agua para la agricultura y más agua para los ayuntamientos, que no se molestan en poner un taponcito en ninguna parte, sino que el agua va en mano por las carreteras. Esta loca de aquí, cada vez que veo una carretera corriendo agua, me quedo llamando al servicio municipal en San Miguel, en Arona, en Granadilla, donde sea, para que miren a ver de dónde se está saliendo esa agua. Porque los que pagamos agua sabemos lo que es perder una noche de agua o perder un turno de agua.
Dice Mingo, dice, lo del canal del norte es verdad, por la zona del Sausal no hay quien pase de las zarzas que tiene. Y dice Guayasén que te pregunte esto, Romeo, dice, una pregunta para Romeo, que él seguro que conoce los chorros de Jover, que siempre está saliendo agua y se está malgastando. ¿No se podría aprovechar, elevar o hacer algo de ese manantial? Son litros y litros de agua perdida. ¿Conoces eso,
Romeo? Sí, eso está allí, eso lo hemos visto toda la vida, y nos hemos bañado, todo el mundo se lavaba los coches, te duchabas con agua dulce cuando te terminaba. Yo nunca he analizado esa agua, siempre me ha llamado la atención, nunca la he analizado y no sé en qué punto legislativo, como lo quieran llamar, estas aguas, de quién es, de quién no es, de quién es su competencia, qué calidad tiene, qué calidad no tiene, no lo sé. Pero eso es un agua que está cayendo fija al mar y es agua dulce. Características y calidades, no lo sé. La verdad, nunca, muchas veces, incluso en extensión agraria, yo, y si cogemos un litro de agua, ese la llevamos a analizar, pero es que hay otra cosa. El laboratorio de analítica de agua, suelo y foliares del ICIA, del gobierno de Canarias, en el laboratorio en el Boquerón, lleva sin funcionar, o sea, es otra de las que nos tienen en bola, que aquí se presume de defender el sector primario y no tenemos dónde llevar un análisis. Que eso está ahí, esa instalación está ahí, y sí, está ahí.
Eloy pregunta, dice, buenos días, aprovecho para realizar una consulta que me puedan resolver. ¿Es verdad que la gestión del agua pasa a ser de carácter público y deja de serlo de gestión privada a partir de 2030? Un saludo. Bueno, Ángela lo ha contado alguna vez, Ángela.
Sí, se dio un plazo de 50 años la ley de agua. La ley de agua que tumbó a Saga en su momento, porque le quitaba la propiedad a todos esos pequeños propietarios que se decía que eran aguamangantes, y que yo me permití el lujo de pedir un certificado a una gran galería del norte de Tenerife, porque se decía que era de los aguamangantes, de pedir quién era el máximo accionista de esa galería, y resultó ser el Ayuntamiento de Icod, el aguamangante, o el mayor propietario de esa galería resultó ser el Ayuntamiento de Icod, con lo cual se demostró que no había ahí aguamangantes, había pequeños propietarios, dueños de participaciones, que en su día se hicieron para la agricultura. Todas esas aguas subterráneas de Tenerife se buscaron para la agricultura, y se hizo un esfuerzo tremendo por gente que no tenía prácticamente dinero, y sus ahorros los metía en una cruz en el suelo o una cruz en una pared para hacer una galería. Otros compraron apartamentos, otros compraron locales comerciales, otros se fueron de viaje, y hubo muchísimos productores, pequeños productores, que invirtieron en acciones de agua para poder tener esa agua para sus campos. Hoy en día esas aguas son de sus hijos, de sus nietos o de sus bisnietos. Y esto es lo que probablemente terminará y terminaremos quedándonos sin agua. Vuelvo a recordar, el 75% de las aguas de Tenerife que se utilizan por las ciudades, por los pueblos, son aguas privadas, gestionadas por pequeñas comunidades que gestionan absolutamente el céntimo y el litro que se pierde de esas comunidades. Lo que cae en la administración pública, en las manos públicas, está, como está diciendo Romeo, y como estamos denunciando todos.
Domingo le echa un poco de humor, dice cínico, dice, pero ¿a quién le falta un agua? ¿A los políticos, a los agricultores o a los votantes? Dice Domingo. Candelaria, ¿tú cómo lo ves?
Pues, a ver, comparto todo lo que se está diciendo aquí. La única solución que vemos que se pone es subir el precio del agua en algunos ayuntamientos para paliar esa pérdida. No buscan soluciones de, pues, para arreglar o buscar dónde están esas pérdidas y poner solución ahí, sino aquí la solución es subir la tarifa del agua y ya está. Entonces, yo creo que es muy complicado y lo que no se puede permitir es que se estén perdiendo millones de litros de agua, porque ya lo vimos en los vídeos que comparte Romeo, que son millones de litros de agua para que esté manando de esa manera, que es el agua corriendo. O sea, yo creo que esto hoy en día no lo podemos permitir. Y luego yo quiero también comentar, en otro orden de cosas, pues una resolución curiosa que le llega a un ganadero también de Valle Tabares, vaya la coincidencia, donde se le deniega, ha solicitado la legalización de su explotación ganadera, y se le deniega porque un técnico en el Ayuntamiento de La Laguna considera que bueno, pues según la no sé a qué ley se refiere, según el PGOU, ¿no?, de La Laguna, dice que no se puede determinar si se trata de un uso agropecuario existente, yendo en contra de una ley que está por encima del PGOU, que es la que determina la legalización de las explotaciones del 2009. O sea que no entiendo cómo un funcionario del ayuntamiento puede hacer una interpretación que viene a perjudicar a una explotación ganadera que está en una zona rústica para que se pueda legalizar. O sea, esto es inaudito. Desde luego que presentaremos un recurso contra esto, pero para que se sepa cómo está quienes hoy en día están permitiendo que se haga el uso o no de unos terrenos que son rústicos para determinarlos al uso ganadero, por ejemplo.
Ya. Sergio nos dice esto del despilfarro del agua.
Buenos días. Yo, oyendo a esta señora, la verdad que aplaudo todo lo que está diciendo. Yo lo que quisiera es que alguien se diera una vuelta de madrugada, cuando digo de madrugada, a partir de las 4 de la mañana, por lo que es el municipio de Arona en la costa, lo que es la zona turística, la bajada de los cristianos, la rotonda de la fuente en los cristianos, la avenida Chayofita, la cantidad de agua, pero cantidad de agua que se pierde ahí, que nadie controla, tuberías de las mangueras de riego enchufadas para arriba, con un chingo para arriba de más de 4 metros, sin que nadie corrija nada. Esto es un descontrol. Esto es emergencia hídrica. Emergencia hídrica es lo que es.
Bueno, pues esto es lo que nos dice Sergio, la indignación de los oyentes sobre lo que estamos comentando en la tertulia del sector primario, que hoy lo tenemos en versión reducida. Romeo, Ángela, Candelaria, muchas gracias a los tres. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Seguimos hablando.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Sabemos que es exigente, muy exigente, y que acabarla solo está al alcance de auténticos titanes. Pero los corredores necesitan de tu aplauso para culminar el reto. Sin ti es muchísimo más difícil. Tú también eres parte de la carrera. 8 de junio, Tenerife Blue Trail by UTMB, Cabildo de Tenerife. Infórmate en tenerifebluetrail.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Prepárate para el verano, luce un cuerpo 10. Ponte nuestro nuevo E-Model, el traje que moldea, tonifica y fortalece tu cuerpo. Nuevo E-Model en el Centro Dermoestético Las Canteras. Déjate mimar. Financiación sin intereses. Información en centrodermoesteticolascanteras.es.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, Día Mundial del Medio Ambiente en este 5 de junio. Ya saben que E-Waste Canarias es la única planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro archipiélago, cuya misión es impulsar un modelo de economía circular en Canarias basado en el equilibrio económico, social y medioambiental. Bueno, tenemos la oportunidad de hablar un ratito con David González, es el director general de E-Waste y también presidente de la Asociación de Gestores de Residuos de Economía Circular de Canarias. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿cómo estás?
Pues día hoy apropiado, ¿verdad? El Día Mundial del Medio Ambiente para hacer una reflexión sobre cómo estamos gestionando nuestros residuos, ¿no?
Por supuesto, hoy es un día clave para todos los que nos dedicamos a este sector, pero también yo creo que para toda la sociedad, ¿no? Para tener un planeta más sostenible, debería ser el Día del Medio Ambiente todos los días, ¿no? La verdad, porque necesitamos esto de verdad para el futuro.
Ya ustedes de entrada hacen una distinción que yo creo que es interesante, ¿no? Ustedes no hablan de residuos, sino de materias primas.
Por supuesto, es que es lo que es el cambio de paradigma que se tiene que dar en lo que viene siendo el sector de la economía circular. Ya lo que nosotros antes conocíamos como basura o residuo, por lo menos para mí, se ha quitado de mi léxico. Yo para mí todos son recursos que pueden generar valor añadido, puestos de trabajo e impacto medioambiental positivo.
Claro. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque, como decía, bueno, ustedes son la única planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Por ejemplo, una lavadora que se cambie en una isla no capitalina, ¿qué recorrido hace esa lavadora? ¿Acaba en la planta de ustedes? ¿Se puede ir a otro lado?
Se puede ir a otro lado, lamentablemente sí, porque nosotros tenemos un problema con el tema de nuestra fragmentación territorial, ¿no? Pero normalmente sí que es cierto que al estar E-Waste implantado aquí en Canarias, en la medida que hemos podido, cuando un residuo se genera, bueno, un recurso en este caso se genera en una isla no capitalina, nosotros con un contenedor lo traemos para nuestra planta y lo tratamos correctamente según los estándares europeos y luego recuperamos todos los materiales para que la gente lo entienda, los materiales valiosos que ellos tienen, ¿no? El hierro, el cobre, el aluminio de esa lavadora, para volver a generar otro producto, ¿no? De eso se trata la economía circular. Mm. Pero, como tú bien dices, no siempre ocurre en nuestras islas que el recurso que se genera en nuestro archipiélago se quede aquí.
No, me comentabas, David, que a veces cuesta más trasladar un electrodoméstico o un grupo de electrodomésticos, ¿no? De una isla no capitalina a las islas capitalinas que de esa isla no capitalina a la península, a lo mejor.
Sí, a veces ocurre eso y es por eso que nosotros tenemos un problema. No digo por Igual Canarias, sino digo por un desarrollo de la industria de economía circular en nuestro archipiélago, que generaría puestos de trabajo, para desarrollarla aquí precisamente por ese sobrecoste del transporte marítimo que supone la fragmentación territorial. Lo que tenemos que luchar es para que ese recurso que se genera aquí en Canarias, pues se quede aquí en Canarias y que se genere industria aquí en Canarias, ¿no?
¿Y qué nos falta para conseguir eso y para cumplir, digamos, que la economía circular funcione en el archipiélago y que eso genere empleo, genere economía aquí?
Sí, para que se desarrolle más de lo que está, que desde luego se puede desarrollar mucho más, realmente existe la herramienta, porque dentro de lo que viene siendo el régimen económico fiscal de Canarias, que es una ley orgánica que supongo que muchos canarios conocerán, hay un artículo que se llama el artículo 14, que están los principios de proximidad y de continuidad, ¿no? Esos principios que hablan de que un recurso, básicamente, para que la gente no se, para dejarlo claro para la gente, que un recurso que se genera aquí en Canarias se tiene que tratar en Canarias por un tema de que no puede generar un impacto medioambiental negativo llevándolo más lejos a península, pues existe. Lo que pasa es que tenemos que tener las herramientas para que ese artículo 14 realmente se cumpla y que esos recursos se queden aquí, en el archipiélago. Y entonces, bueno, estamos nosotros trabajando desde Ajercán, desde donde dijiste que yo era presidente, con las administraciones públicas, para encontrar esas herramientas que nos permitan generar que esos principios se cumplan.
Yeah. ¿Y cómo podríamos echar una mano con esto desde la administración? ¿Qué haría falta para que las empresas pudieran desarrollar este trabajo? ¿Qué necesitamos de la administración para que este principio de proximidad y de continuidad se cumpla, David?
Bueno, buscar la normativa jurídica, básicamente la normativa jurídica que consiga que efectivamente y sin ir en contra de otros principios fundamentales, como puede ser el principio de unidad de mercado, de competencia perfecta, que ese principio que sí existe en una ley, pues encaje, ¿no? Encaje en la legalidad. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando junto con ellos para que eso ocurra y para que genere esta industria de economía circular en Canarias, ¿no? Y estamos luchando con ellos y tal, y la verdad que, bueno, de momento hay buena sintonía y vamos a ver si lo conseguimos para que generen puestos de trabajo aquí y que haya industria aquí en Canarias.
Me está aquí apuntando un oyente, dice Mayer, lo que no se entiende es que a las alturas a las que estamos todavía hay gente que tiene los barrancos a las lavadoras.
Sí, pues la verdad que me congratula que diga eso ese oyente, porque aparte de que está empeorando lo que viene siendo nuestra mayor como canarios, ¿no? Nuestro mayor tesoro, que es nuestro medio ambiente, nuestra posición privilegiada y nuestra belleza dentro de lo que viene siendo nuestro territorio, pues además es que está haciendo las cosas mal, porque eso que está tirando en el barranco no es basura ni es nada, es algo que puede generar valor y puede generar algo que sea positivo para nuestros ciudadanos, ¿no?
No. Oye, David, ¿y tenemos aquí empresas que podrían gestionar todos los residuos que generamos?
Hombre, no hay empresas porque no existe, como te decía antes, esa masa crítica, porque a veces se fuga ese recurso a la península o a otros lugares, ¿no? A unos lugares que tienen continuidad territorial. Pero continuidad territorial, exacto. Pero si nosotros conseguimos que se genere esa masa crítica, estoy convencido que existen muchos inversores, muchos emprendedores que estarían dispuestos a generar una industria aquí, máxime con los incentivos fiscales que existen en Canarias, que todo el mundo conoce, ¿no? Como puede ser la RIC o puede ser las empresas que están en la zona especial canaria.
Muchas veces cuando uno pasa por el vertedero, ¿no? Uno se desmoraliza, ¿no? De ver la cantidad de basura que tenemos y lo poco que estamos separando todavía, David.
Sí, eso la verdad que yo te lo digo porque yo trabajo también aquí en el complejo ambiental de Tenerife, aquí en Arico, y la verdad es que tenemos que hacer, se ha mejorado mucho desde que yo empecé en este sector, la concienciación ciudadana, sino todavía tenemos que mejorar mucho más, porque lo que nosotros no podemos permitirnos, el mundo en general, pero menos Canarias como territorio ultraperiférico, territorio frágil y sobre todo un territorio, ya digo, con esas características tan espectaculares que tenemos en suerte, pues no podemos seguirse enterrando residuos. Nosotros tenemos que conseguir que ese residuo no sea eso, no sea un residuo, sea un recurso y que genere ese impacto medioambiental positivo y que genere una segunda vida a ese producto que genere industria, ¿no? Como me vuelvo a repetir, ¿no? Genere industria, genere puestos de trabajo y no se entierre más. Nosotros no podemos seguir permitiéndonos enterrar.
Sí, sí. Bueno, la verdad que una de las cosas que impresiona, ¿no?, cuando visita las instalaciones de E-Waste, es la cantidad de electrodomésticos que desechamos, ¿no? Que bueno, afortunadamente acaban ahí, ustedes le terminan dando una segunda vida a esa materia prima. Pero mira que tiramos cosas, David, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, eso a mí, en cierta manera, yo no iría a tirarlo, sino que cuando dejan de tener vida útil en los hogares, digamos que compras una nueva, ¿no? Pero lo bueno de todo esto, Mayer, es que no lo tiramos, sino que le damos eso, lo que dices tú, una segunda vida y le damos una segunda oportunidad a los materiales de los que está compuesto, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad que se genera muchísimo. Nosotros el año pasado, por ponerte un ejemplo, introducimos aquí 14.000 toneladas de estos aparatos eléctricos y electrónicos, nada más que de Canarias, ¿no? Pero bueno, a mí me viene bien, ¿eh? A mí me viene bien que ese volumen se genere, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo que nos propone David González, que es el presidente de la Asociación de Gestores de Residuos de Economía Circular de Canarias, en el Día del Medio Ambiente, ¿no? Que seamos capaces de cumplir con ese artículo 14 del régimen económico y fiscal, con el principio de proximidad y el principio de continuidad, y podamos gestionar aquí todos esos residuos / materia prima que generamos. David, gracias por este mensaje de concienciación.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros hoy en este día. Y enhorabuena por tu programa, Mayer.
Gracias, David. Un abrazo fuerte. 9:36.
Un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 147.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
En COPE.
COPE, nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:40, momento este maravilloso para dedicarlo a nuestro espacio de la Fundación Loro Parque. Está ya con nosotros Renaud Estefanis, que es el coordinador del Grupo CIRCE, de la Plataforma para la Conservación, Información y Estudio de los Cetáceos, es nuestro querido especialista en orcas. Renaud, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde te pillamos hoy? ¿Dándonos envidia también o no?
Pues en medio del estrecho ahora mismo. De hecho, mandando parar el barco para poder hablar con vosotros.
Bueno. ¿Y qué estás viendo? A ver, termina de ponernos los dientes largos ya que estás.
Ahora mismo estamos justo en medio del estrecho, Marruecos y lo que es la costa europea ya. Vemos Gibraltar justo a nuestro norte y luego vemos lo que es el estrecho ya mirando hacia prácticamente Canarias, Madeira y demás. Y estamos viendo delfines comunes, rorcuales comunes, cachalotes, menos orcas de todo, hoy.
Hoy no vengo
orcas. Hoy no porque no estamos en el sitio de orcas.
Ah, vale. Yo pensaba que están escondidas.
No, están escondidas, pero del otro lado del estrecho. Nosotros estamos en la parte más del Mediterráneo, las orcas están más en el Atlántico.
Bueno.
Lo que pasa es que como hay mucho viento hoy allí, estamos por aquí.
¿Qué novedades tenemos de tu proyecto, Renaud?
Pues mira, principalmente lo que hemos estado comentando estos días es que por fin hemos llegado a unas conclusiones en conjunto con el resto de investigadores. Sí que había muchísimas dudas, teníamos cada una de nuestras hipótesis. Hemos conseguido sentarnos en febrero, gracias al Ministerio de Medio Ambiente, gracias a la Fundación Biodiversidad, y hemos puesto en común los datos, tanto la gente de Galicia como nosotros, como más de 30 investigadores en el sitio, más gobierno de Canarias, más gobierno de Marruecos, gobierno de España, gobierno de Portugal, y hemos sacado las principales conclusiones, que son la primera, que es un juego, tal como nosotros imaginábamos, hipotetizábamos, lo que hemos podido concluir entre todos nosotros, es que efectivamente es un juego. Y esto tiene muchas implicaciones, porque si es un juego significa que lo que no tenemos que hacer es parar. Si parar, estamos dando el juego a las orcas y por tanto nos van a romper los timones muchísimo más fácilmente que si salimos corriendo. Al ser un juego, al salir corriendo y al no tener ningún beneficio energético, digamos, las orcas no van a seguirnos durante mucho tiempo. Y lo que hemos visto en los experimentos es que al cabo de 2 kilómetros, 3 kilómetros navegando con la embarcación, normalmente las orcas se dan la vuelta y se van al punto donde estábamos. Con lo cual, muy buenas noticias, porque al aplicar estas recomendaciones, ya lo que hemos visto es que desde el año pasado a este hemos reducido en un 70% las interacciones entre orcas y veleros. Queda mucho trabajo, pero por lo menos esta reducción ya es un buen comienzo y un buen síntoma.
Desde luego. ¿Cuántos ejemplares había de orcas, me dijiste la última vez, en el estrecho, Renaud?
Estamos con 45 orcas aquí. Realmente luego cada año sube, baja, pero vamos, estamos entre el orden de 40 o 45 orcas presentes en el estrecho. Desde que empezamos el proyecto con Loro Parque, hemos identificado ya 88. Obviamente han pasado ya casi 20 años y muchas de estas orcas han fallecido. En la naturaleza tiene una tasa de mortalidad tremenda, ¿no? Sobre todo las crías tienen más de un 50-70% de mortalidad, con lo cual realmente en el catálogo tenemos 88 identificadas, pero vivas a día de hoy hay 45 en el estrecho.
No. Oye, de las 45, no sé si esto lo tienes censado, ¿cuántas se han visto afectadas?
Todas. realmente empezaron unas cuantas, pero sí que es verdad que al final del verano pasado y este año nos la hemos confirmado, es que todas interaccionan con las embarcaciones. Realmente, al ser un juego, lo empezaron las crías y, no sé, los que sean padres saben que lo que hagan tus hijos al final lo acabas haciendo, intentas hacerlo, a veces haces el ridículo, ¿no? Pero intentas hacer, y aquí lo que hemos visto es que hasta la gran abuela, digamos, que es Toñi, también empezó a romper timones el año pasado. De hecho, a nosotros nos rompió un timón Toñi, que fue como el culmen y el culmen de, del proyecto realmente, porque no lo esperábamos para nada.
Para que lo vivieran en sus propias carnes, ¿no, Renaud?
Totalmente.
Oye, vamos a incorporar también a Javier Almunia, que es el director de Aeroparque Fundación. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Seguro que no tienes una vista tan bonita como la que tiene Renaud, que nos acaba aquí de dar una envidia tremenda.
Te puedo asegurar que no. Estoy en la laguna, que no está nada mal, pero no, es el estrecho de Gibraltar.
Bueno, contándonos, Renaud, de Javier, por si te acabas de incorporar, que bueno, que ya el último punto del estudio confirma que es un juego para ellos, ¿no?
Sí, exactamente. Es lo que desde el principio habíamos pensado con Renaud, desde que él me mostró por primera vez los vídeos de cómo era la interacción y viendo realmente la poca agresividad o la delicadeza casi con la que los animales iban y empujaban los timones, pues todo parecía indicar que era eso, que era un tipo de juego.
Oye, Renaud, ¿y el sistema de predicción del que hablamos?
Bien, lo que estuvimos poniendo son las marcas satélites el año pasado y a día de hoy esa para mí es una de las medidas más interesantes, ya que realmente, si seguimos el mapa que hemos propuesto, este mapa de predicción, el 100% de las interacciones se podría haber evitado. Mira, este año ha habido unas 100 interacciones desde enero, más o menos, ¿vale? Y todas ellas han ocurrido dentro de la zona roja, digamos, que tenemos de los mapas, con lo cual, realmente, para mí, el marcaje satélite ha sido un éxito. Hemos podido alimentar ahora los modelos de las 6 marcas que pusimos el año pasado con, creo que eran unas 5 marcas que ya pusimos con Javier en el 2012-2015, y lo que hemos visto sobre todo es que no varía. A lo largo de 10 años la distribución prácticamente no ha variado, con lo cual es un mapa bastante fiable. Y sobre todo evita el 100% de las interacciones y lo seguimos, que eso es lo importante.
Claro. Bueno, ¿y por ahí tienen que pasar, Renaud, o se podría evitar que pasaran por ahí, por esa zona caliente?
Las orcas no, los veleros sí. Realmente es muy fácil. Realmente si seguimos el mapa, como ¿sí? digo, y nos navegamos muy cerquita de costa,
¿sí?
Lo que veremos es que si navegamos entre los 30 metros y los 10 metros, muy pegados a costa, vamos a perder unas 2 horas navegando. Pero realmente evitamos por completo el problema, con lo cual es bastante fácil poder evitarlas.
No, porque a esa zona no van, a esa cercanía de la costa no van.
Nunca las hemos visto ahí. Las hemos visto, a lo mejor sí que las vimos. De hecho, lo hablamos con el doctor Guiné, que estuvo ahora con nosotros ahora en el estrecho. Sí, es verdad que recordamos que en un par de veces sí las hemos visto muy cerquita de la costa. Pero es algo puntual. Y si hubiese una interacción con las orcas ahí, pues simplemente es mala suerte. Tampoco podemos tener unos modelos 100% fiables.
A ver si va a empezar a pasar todos los veleros por ahí y se aburren y van a ir a buscarlo.
No, sí, cuando ves los mapas de pasaje de las embarcaciones desde junio hasta ahora es increíble, hemos desplazado por completo el tráfico marino a esas zonas. Los mapas es una de las cosas que más me ha impresionado el resultado realmente de cómo se han afectado.
Bueno, Javier, esto por encima de todo, además de un estudio muy interesante, es también un ejemplo de convivencia y de respeto hacia nuestra biodiversidad, ¿no?
Absolutamente, que es además algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más, porque el ser humano se está expandiendo en tierra, ya estamos en todas las partes, no hemos dejado prácticamente un lugar sin que esté impactado por nosotros, pero en el mar todavía no es así. Vamos, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo desde que el hombre empezó a utilizar el mar, todavía no tenemos esa presencia, y a medida que aumenta nuestra presencia, aumentarán los conflictos con la biodiversidad, con la fauna, y es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos y que cada vez va a ser más habitual tener que buscar alternativas para convivir, para coexistir y tratar de poder, en este caso, pues facilitar la navegación y que la gente pueda navegar con sus veleros y no llegar a provocar interacciones con orcas. Eso es algo que cada vez vamos a tener que ver con más frecuencia.
Claro. Renaud, ¿y el siguiente paso cuál es?
El siguiente paso ya es, estamos desarrollando el Orca Mist. El Orca Mist es un sistema que va a permitir que los timones tengan un sistema que pueda evitar de alguna forma, porque le molesta a las orcas que se puedan chocar contra los mismos timones. La idea es hacerlos de forma que sea molesto, pero que no las hiera, que no les provoqué ninguna herida y demás. Entonces ahora estamos experimentando con esto, estamos haciendo en colaboración con el INAGAS de Tánger, y lo estamos haciendo directamente en Tánger. Y porque las orcas ahora se desplazan, como sabemos, al sur del estrecho, ¿no? Entonces ahora vamos a testearlo y la idea es que tengamos por fin un sistema que nos permita evitar el problema, porque realmente el problema es para la gente que pasa y la gente que vive. Esto sería un sistema para la gente que vive aquí o que vive, como digo, en el estrecho, o que tiene problemas en Oporto o en Lisboa, que también hay problemas por ahí con las mismas orcas. Entonces realmente es un sistema para los que viven cerca de las orcas. Entonces, y una vez que tengamos eso, realmente son muchas campañas de información para que la gente evite la zona y realmente para mí se habrá solventado el problema, porque realmente es un comportamiento que no creo que podamos cambiar así por nosotros de una forma tan drástica.
Oye, y una curiosidad, ¿por qué se van al sur del estrecho? ¿Qué hacen ahí?
Porque el atún es el que se empieza a pasar por las
zonas
del estrecho. Entonces pasan al sur del estrecho y sobre todo pasan a zonas cerca de los pesqueros que están pescando atún. Se aprovechan para robar el atún a los pescadores. Van a comer, sí. Sí, la orca aquí lo único que hace es comer.
y jugar. Javier,
conmigo juega.
Javier, ¿algo más?
No, realmente, bueno, como siempre, es un placer colaborar con Renault, y sobre todo para nosotros es fundamental poder aportar un granito de arena con nuestros animales para conocer mejor lo que ocurre en la naturaleza y poder ayudar a prevenir estos conflictos. Así que por nuestra parte, este es uno de los proyectos que nos tiene más encantados.
Sí, sí. Bueno, Renaud, es una maravilla colaborar con él desde el punto de vista de la Fundación Loro Parque. Es una maravilla entrevistarlo, porque te cuenta las cosas con una pasión y te da los datos con una curiosidad que te seguirías hablando con él toda la tarde, Renaud.
Sí, me gustaría también, ¿eh? O sea, realmente, ya sabes que es algo que me encanta contar lo que hacemos, porque es tan chulo realmente.
Claro. Tenemos que convencer a Javier, tenemos que convencer. Pero no, tenemos que convencer a Javier, que yo creo que nos da el visto bueno, de hacer un programa ahí en el barco, viendo todo eso.
El pobre Javier, le he dicho mil veces que venga y siempre tiene tantas cosas que hacer, que creo que nunca ha venido, ¿no? Al final.
Lo malo que se entere, Toñi y venga por nosotros, Reno.
Eso lo montamos sin problema. Hacemos un menú de degustación en condiciones.
Oye, Renaud, muchas felicidades y muchas gracias. Seguimos hablando. Sigue contándonos, ¿vale?
Un abrazo muy grande.
Javier Almunia, muchas gracias y felicidades también.
Gracias, Mayer. Un abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Somos canarios, por supuesto que amamos el gocio. Somos canarios, y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios, vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos Orgullo Canario.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio, y con motivo de este día, E-Waste Canarias, como acaban de escuchar, es la única planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro archipiélago, cuya misión es impulsar un modelo de economía circular en Canarias, basado en el equilibrio económico, social y medioambiental. Bueno, no sé si recuerdan que tuvimos la oportunidad el lunes pasado de emitir nuestra programación desde la Casa África, invitados por Proesca, porque estaba organizando una jornada para empresarios de tecnología de Latinoamérica y que vienen las posibilidades de implantarse aquí en el archipiélago. Y nos quedó saludar a Jorge Quinche, que es cofundador de la empresa Redata en Colombia, que ayuda a reducir hasta en un 30% el gasto en neumáticos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, Jorge. ¿Qué tal la experiencia de esta jornada?
Bien, muy bien, excelente. Muy contentos.
Hay posibilidades.
Teniendo muchas oportunidades.
¿Hay posibilidades de que den el salto a Canarias, Jorge?
Sí, por supuesto. En eso estamos y ese es el objetivo. Y creo que hasta el momento hay muy buenas oportunidades a la vista.
¿Qué es lo que más tira, Jorge, conociendo las condiciones del archipiélago?
De nuestra parte, pues, es muy interesante toda la parte de flexibilidad y oportunidades tributarias, las reducciones tributarias y beneficios que hay para las empresas que invierten en innovación y tecnología, como lo es el caso nuestro, y también para Redata, por lo que somos al final una empresa global. Apuntamos a empresas de transporte en todo el mundo y para nosotros es una puerta de entrada muy interesante tanto para el mercado europeo, para España, el resto de Europa, como para África.
Uh-huh. Oye, Jorge, y desde el punto de vista, digamos, de tener a Canarias de base para después dar el salto a Europa o África, ¿crees que puede ser interesante?
Sí, por supuesto, hay una gran oportunidad. Y creo que aquí el programa con Proesca nos ha ayudado mucho porque nos ayudan a conectar con y podernos sentar con las personas con las que debemos hablar para poder iniciar, como dar ese primer paso y iniciar una operación y en la búsqueda de clientes y oportunidades acá, con los cuales podamos ayudar a las flotas a reducir, optimizar el gasto de neumáticos en llantas, pero también a reducir las emisiones de dióxido de carbono a través del uso de llantas recicladas, llantas renovadas.
No. Oye, Jorge, ya que estás, cuéntanos un poco dónde está la clave de la reducción del gasto de neumáticos. ¿Qué consejito nos puedes dar?
Sí, básicamente lo que a través del uso de tecnología lo que nosotros fomentamos es la toma de decisiones basadas en datos que permitan optimizar y mejorar el rendimiento de los neumáticos, de las llantas. Con esto podemos dar que un neumático tenga no solamente una vida, sino dos, tres, hasta cuatro vidas. Y de esta manera estamos contribuyendo también a reducir las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente y las micropartículas de plástico que pues respiramos todos en el día a día. Entonces, esto sumado a casi un 30% del gasto en llantas es un ahorro muy interesante para las empresas de transporte que tienen operación bien sea a nivel local o a nivel regional o global.
Bueno, Jorge Quinche es el cofundador de una de las empresas invitadas, una de las 10 empresas invitadas por Proesca para conocer de cerca las condiciones y la viabilidad de implantarse en el archipiélago, especialmente mirando pues esa baja tributación y los atractivos que tiene nuestra tierra. Jorge, que vaya bien, que te veamos pronto aquí en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Ya sabes que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para que tengas un viaje con confort. Además puedes ver tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido nuestra conversación con la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, con Juana de la Rosa, que nos ha dicho cuál es el camino que sigue un menor inmigrante cuando cumple los 18 años.
Salen del centro, pasan a centro de mayores. es que nosotros no solo están los centros de menores, también están los centros de mayores. Pero yo insisto en que todo esto es voluntario. Nosotros, por ejemplo...
O sea, que si uno de tus chicos cumple 18 años y dice me voy, se va.
Se va y firma su salida voluntaria porque tiene 18 años, como si tu hijo tiene 18 años y quiere ir de tu casa. Yeah. Es que son niños y niñas y jóvenes como los nuestros.
¿En qué condiciones se quedan esos chicos? Porque es una preocupación lo que hemos visto en el archipiélago, que hay algunos chicos que deciden, cuando cumple 18 años, pues no ir al centro de adultos y se buscan la vida como pueden. Y ese es el gran desafío, porque hay 2.000 que están a punto de cumplir 18 años. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Pues hoy con la realización de Alberto Díaz y también con la producción de Miriam Guimerá y Daniel Pinelo, nos despedimos deseándoles a todos un maravilloso miércoles, un maravilloso Día Mundial del Medio Ambiente. Hasta mañana.